Presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario Weinfeld, y con él un equipazo que cuando sean las 4 y 3 minutos te empezará a leer Mariana Fossati, y cuando sean 4 y 25 más o menos terminará y te darás cuenta qué es lo que hace Mario Weinfeld. En fin, es una parte nomás, por suerte. Estamos por Nacional, somos muchos y muchas, hacemos lo mejor que podemos, trabajamos mucho, nos empeñamos, te prometemos un buen programa, por lo menos el esfuerzo para hacerlo. Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de la Argentina, hasta las 5 de la tarde vamos a estar, una oferta diversificada en materia temática. Hay temas, hay agenda, viste, que se te importa, hay algunos ñatos, viste, que van en procesión, figuras políticas, figuras relevantes, que van en procesión, en distintas, está bien, uno lo dice porque hay algunos hechos que hacen agenda, por llamarlo así, y hay otras cosas por ahí, podemos enfocar alguna otra cosa, algún otro ángulo, de vez en cuando lo hacemos el esfuerzo. Te vamos a ofrecer entonces todo esto hasta las 5 de la tarde, te pedimos que nos acompañes. Mariana Fossati inclusive te indicará una forma de acompañarnos haciéndote oír.
Buenas sí, tardes. Una forma activa. ¿Cómo va? Muy buenas tardes a todas y todos. Pueden ser parte llamando al 0810-222-0870. Nos graban ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp. 113-870-7485. Pidan sus canciones.
Claro, porque hoy es miércoles.
Última posibilidad de esta
última
semana.
Posibilidad, muy ocultada por los medios dominantes.
¿Sí?
He leído y los medios siempre los leo. Hay que leer, hay que informarse. No dicen nada que mañana musicalizan los oyentes acá en Gente de a Pie. Hay una cortina de humo en ese aspecto. Hablan de otros. Se sacan una elección en Estados Unidos. ¿A quién le importa? Por eso no ponen que acá mañana musicalizan los oyentes. Bueno, allá ellos. Nosotros sí lo hacemos. Acá estamos para decirte eso y denunciar tantas cosas. Martín Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Hoy es miércoles. Hoy tenemos un pequeño cruza extraña, ¿no? Entre el estreno de una serie que se conoció en estos días, que una serie argentina, de una dupla, Connie Duprat, Mariano Conn y Gastón Duprat, que se llama El Encargado. La vi. Son 11 capítulos, media hora cada uno, es lo máximo que puedo ver, con 3 pibes, ¿sabes, gente? Más que eso no llego, llegué con lo justo. Muy linda, muy interesante. Uh-huh. Da para qué hablar, da para mirarla un poco en el espejo de la época, como se hace ahora, ¿no? Un poco.
Claro.
Se hace todo y traje poesía nicaragüense. Para como es miércoles, vengo con poesía.
Y está muy bien, y yo no puedo menos que ver serie, 11 episodios por día, más o menos. A la noche, no 11, de 30 minutos sería 4 o 5, para ser franco. 4, ponele. Ahí, qué sé yo, por ahí podés ver 2 de 30 y 1 de 1 hora. Algo hay que ver para limpiarse la cabeza. Cuanto más crímenes y más escandinavo mejor. No necesariamente, pero algunos sí. Algunos sí, porque eso ya es como el fulbo, es otra galaxia. Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas Bien. Tardes, buenas tardes. Bueno, traigo también agenda pura y dura, pero de hace 50 años.
Está bien.
Mañana, 10. Bueno, cada uno de las
sí, sí.
La que esté
en
la mano.
Sí.
Bueno, a mí me tocó
también hay una años. Cortina de humo para no mencionar el tema de Paula.
Exactamente. Mañana se cumplen 50 años del primer número de Satiricón.
Ajá.
Entonces vamos a escuchar a algunos de sus protagonistas y a mirar un poquito la época.
Claro que sí, claro que sí. Y por alguna cosa que se va a ver, más de una inmersión en esa etapa remota y, bueno, y estimable también, bueno, porque se cumplen 50 años de tantas cosas. Mariana Fossati, pues, el título editorial de quien les habla.
La corte pierde el juicio.
Qué chistosa, ¿no? Qué gracioso. Qué
bien. Bueno.
Es muy bueno, muy bueno. Bueno, juego de palabras intraducible, no sé cómo se dice, bueno, no importa. La Corte Suprema, seguramente lo que podría alargar este título lo conoces, lo enuncio, de todas formas, es una cuestión de estilo. La Corte dictó ayer un fallo referido al Consejo de la Magistratura. Así dicho, todo un mal fallo para variar, y a esto refiere lo que indica perdió el juicio, y en general indica un alocado que se refiere a un consejero en particular, uno de los consejeros que representa al Congreso, con todo una, ¿cómo decir?, un preludio kafkiano que es insoportable, digamos, y que es muy largo, que sé yo qué es. Había una ley sobre el Consejo de Magistratura. Luego se rectificó, se cambió por otra ley. La Corte declaró inconstitucional esa ley unos cuantos años, pues como 15. Es medio loco. Se puede, técnicamente sí, políticamente, racionalmente no. Forma parte de la disputa del Poder Judicial alocada contra el Gobierno Nacional. Y uno entiende también contra las instituciones. Y al hacer ese delirio, que significa que, en cierto sentido, la Corte lo que estableció, que todo lo resuelto por el Consejo de Magistratura venía, por usar un término no jurídico, que no está en ningún código, ni en los antecedentes del derecho romano, ni nada mal parido, porque evidentemente era exótico. Todo lo que se había hecho en el Consejo de Magistratura está mal su composición, qué sé yo. La Corte dijo, bueno, todo lo que se hizo, de todas formas, queda válido, que podía haber hecho esa cosa ya armado lo que se llama escándalo jurídico y una ensalada desde el punto de vista práctico, pero las autoridades del Consejo tienen que readecuarse, y en ese sentido el legislativo tiene que adecuar, tiene que tener alguna, en fin, cuestión que en ese momento el conjunto de diputados cercanos al peronismo, al sector peronista oficial, se dividió en dos bloques, a posteriori, el fallo claramente, y para obtener algo así como la primera y la segunda minoría del Senado que le cabía. Con esa primera y segunda minoría le ganaba, por así decir, un consejero el consejero perjudicado, para hacer un chiste malo vinculado, que la revista Hortensia, que luego vamos a mencionar, no aceptaría, es juez. Pero no es un juez, es Luis Juez. O sea, es un mal chiste cordobés, digamos, que es lo que Luis Juez a esta altura de su existencia, malhadadamente, porque en alguna época supo ser un dirigente cordobés con perspectivas. La perdió en el camino. Bueno, pasan muchas cosas en la vida. A cualquiera le ocurre, cualquiera se olvida una valija en un aeropuerto, cualquiera se olvida un celular en toda parte, el paraguas ni qué decir. Bueno, él se olvidó su prestigio, él se olvidó su seriedad, se olvidó su decoro, su inteligencia, su perspectiva. Se tornó una figurita menor de Juntos por el Cambio, digamos, en su segundo pelotón. Juntos por el Cambio podrá tener 30, 40 dirigentes importantes, Juez estará en el número 15, 16, si uno lo mira con estima, que yo antes era más interesante. En todo caso, Juez era el elegido por sus pares. Doñate, un senador también patagónico, el de Río Negro, es el que entró en su lugar. La Corte, Juez y algún otro senador inician un recurso ante la Corte. La Corte lo tiene durmiendo, dando vueltas, y se le ocurre resolverlo ayer. Ayer, vamos a decir esto a título de primicia, y encima me equivoco con las fechas, o sea que seguro que lo digo mal, pero si no me equivoco era 8 de noviembre, ¿no?, que era el día de cumpleaños de tanta gente amiga. Creo que era 8 de noviembre, y el mandato de Juez vence el 18. O sea, el 18 a Juez lo reponen para que vaya. Que todo esto tendría que hacer el Senado. El Senado tendría que revocarle la designación a Doñate. El Senado, ¿a quién preside el Senado? Adivina. El Senado tendría que revocarle la designación a Doñate, al peronista Doñate, designar al cambiemita Juez. Juez ir corriendo para jurar, porque la Corte tampoco trabaja todos los días, porque no es cuestión que los cortesanos ensucien las manos y laburen como cualquiera, al fin y al cabo no son empleados de nadie. Un día lo tomaría una jura, si estamos a miércoles, hasta que llegue a la suponiendo que ahora vas a saber que todo esto encima no va a ocurrir. Pero si llegara al Senado, el Senado contestara, notificara a Juez, notificara a Doñate, qué sé yo, el lunes o martes, tendría que ir rajando, el lunes o martes es 14 o 15, el 18 se va. si, don juez tiene que irse, acá no iría ni a media reunión. Toda una locura. La Corte, de todas formas, quiere establecer un criterio que tal vez rija para las autoridades que se van a ir designando. La Corte quiere hacer un gesto de demostración de poder frente a Cristina Fernández de Kirchner, frente al gobierno, que es mostrarle los dientes, que es lo que viene haciendo el Poder Judicial en forma descarada de hace mucho tiempo, en un mes donde el Poder Judicial, en general, le va a mostrar mucho los dientes a Cristina, posiblemente, ¿no es cierto? Está pendiente la causa vialidad, es bien verosímil que salga un fallo, es bien verosímil que ese fallo, en forma alocada e infundada y sin ningún criterio jurídico, la condene, lo cual es una barbaridad, pero puede ocurrir, es lo que muchos vaticinamos que va a ocurrir, aún sin creer, no, no sé cómo decir, no es que no lo crea, lo creo, porque hay una serie de factores que, como abogado que soy, o que fui, como persona de esta forma, de hecho, me parece, es asombroso que vaya a salir ese fallo, pero tiene altísimas posibilidades de salir. Yo me asombraría si saliera otro, ¿no? Si saliera un fallo absolutorio, que es lo que saldría si los tribunales fueran un algoritmo, que no son, o en muchísimos tribunales de la Tierra, no en todos, pero en este caso puede que no ocurra. Entonces hay una ofensiva contra el gobierno en general, contra el gobierno del peronismo, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay una cantidad de detalles cotidianos que hacen aún más raro, que son detalles, pero uno se entretiene. Primero, ¿a qué se está dedicando, a qué se dedicará Cristina Fernández de Kirchner? No sé exactamente de qué hora de hoy o de principio de mañana. Será presidenta. No, será presidenta. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández se va de viaje, se va fuera. Entonces, cuando el presidente se va de viaje, la vicepresidenta asume el cargo. ¿Qué significa esto respecto de su cargo como presidenta, como autoridad máxima del Senado? En ese tiempo no puede tener los dos cargos, no debe tenerlo, porque son dos funciones del Estado, una la legislativa, otra la ejecutiva. La vicepresidencia contiene esa posibilidad en términos residuales, en principio, o sea, si el presidente se va de viaje, o si hay acefalía por motivos muy, muy graves, que no es el caso. Esto es divertido porque el doctor Horacio Rosati, el presidente de la Corte, sí ocupa dos cargos. Él sí puede, porque bueno, porque también, qué sé yo, ¿qué cargo se ocupa? Es titular del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema. Esto establece algo que es curioso, que es que el doctor Horacio Rosati, que integra la Corte, resolvió algo referido al Consejo de la Magistratura, en el cual el doctor Horacio Rosati, que me permito aclarar, no es homónimo del doctor Horacio Rosati que integra la Corte, sino que es el mismo. Uno no es homónimo de sí mismo, esto es otra cosa. Uno es homónimo si sos otro, no es otro, es el mismo. Tiene dos cargos, resuelve, y también se le señala, doctor, usted no debería resolver, es medio, es ilegal, y ahí empiezo a decirte yo, no sé, los vericuetos que tiene cualquier decisión judicial y las cuestiones referidas, por ejemplo, a la excusación o recusación de los jueces. Yo no, si te dirán, no está escrito en ningún lugar del código, de los códigos, que el juez, el titular de la Corte, no deba ser titular del Consejo Magisterial. Entonces eso es cierto, pero ¿por qué? Porque los códigos no pueden prever todas las situaciones. Los códigos establecen parámetros generales y luego el juez, como en un embudo más o menos, razona la situación general y la aplica a un caso concreto. Ahí que aparece el decoro, la decencia, la dignidad, el pudor, el recato, la seriedad. Esto es lo que no tienen los jueces de la Corte, listo. O sea, ¿por qué el doctor Rosati tendría que excusarse e intervenir en ese asunto? Porque no es serio, porque es ridículo, porque se está beneficiando a sí mismo, porque es una vergüenza. ¿Está escrito en el código todo esto? No, señores, no está escrito, porque el código no escribe, los códigos no escriben cada situación. Si los códigos escribían cada situación, se escaparía, igual se le escaparían miles de situaciones y habría un gran problema cuando apareciera una situación que no está prevista. Los códigos establecen reglas generales, los jueces las aplican a casos concretos. La solución es pésima, crea un desorden institucional enorme y paraliza, si eso fuera posible, aún más al Consejo de la Magistratura, que es la enésima rueda, no ya la quinta, la enésima rueda del carro de hace muchísimo tiempo. En estos tiempos en que está tan de moda y es tan interesante, y no está mal elogiar a figuras del pasado, en particular, por ejemplo, el presidente Alfonsín, y a veces de refilón inclusive al presidente Menem, vale la pena recordar lo mal hecha que estuvo en muchos sentidos la Constitución del 94. Uno de ellos fue varias instituciones que se le dieron como voy a usar una palabra muy técnica, hubo, como Menem obtuvo la reelección, y el reperfilamiento, no solo la posibilidad de ser reelecto que la obtuvo, sino también el reperfilamiento del sistema electoral argentino. En buen sentido, me parece a mí, mayorías, o sea, no elección indirecta, el presidente se elige por mayoría, y un sistema de balotaje que sí me parece muy traído. De cualquier modo, al radicalismo había que darle algo, y le dieron lo que en técnica jurídica constitucional se llama mastiquines. O sea, yo te doy algo, te doy un algo. Es decir, ¿dónde está la mía? Esa gran pregunta del peronismo también la hizo el presidente Alfonsín, digamos, hablando con Menem, en debilidad, pero negociando algo, consiguiendo. Y entonces el presidente, bueno, te doy el consejo de la magistratura para que le llenes de abogados radicales. Que abogado radical es casi una redundancia. O sea, es como decir lo mismo. O sea, en la Argentina hay muchos abogados y abogadas en buena hora, pero, digamos, es decir, habría que averiguar, por ejemplo, bueno, salvo Facundo Manes, ponele, es difícil encontrar alguna figura radical que no sea abogada. En general, alguna figura también del espectro político argentino que no sean abogados han sido bastante. Entonces, le dio el Consejo a Magister, y el Consejo a Magister se formó mal. ¿Por qué? Porque es una institución difícil, hay que encontrarle un lugar, no tenía tradición. Y porque se hizo otra cosa bastante empastosa que ahora se paga con usura, que es no regularla, no legislarla del todo. Dijo, vamos a tener un Consejo a Magistratura, van a estar representados estamente. Y después dictamos una ley. ¿Por qué pasó eso? Porque estaban reunidos en la Constitución, tenían que sacar con papas fritas la reelección de Menem y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era uno de los mejores mastiquines que se llevaban los radicales. Y entonces lo otro, ¿qué hace? Bueno, lo pateas para adelante. Argentinos somos todos, al fin y al cabo. No estoy diciendo la reforma constitucional de 94 no tuviera virtudes, que las tenía, entre otras, la incorporación de los tratados internacionales, en todo sentido, de derechos humanos en particular. Y también tenía algo que es interesante, que es que hubo un acuerdo muy grande entre las fuerzas políticas. Y eso no está mal. ¿Qué me pareció? Cuando te das una vuelta, me decía, ¿vos qué te parecía ese acuerdo? Me parecía mal, yo estaba en contra y sigo estando. Pero no está mal que las fuerzas políticas que representan al 60 o al 70% de Argentina, si haces una constitución, no está mal que se haga así. Y si sale mal y se sale mal, te jorobás como comunidad. ¿Qué le vas a hacer? Tenés el 60 o el 70% de la gente que apoya eso y te embromás. Yo me embromo, me embromé en el pasado. Bueno, no, a mí que me embrome yo no importa. Los votantes que estaban en contra de esto, bueno, forma un partido, peleales, qué sé yo. En todo caso, el nivel de consenso que hubo para esa norma es interesante, se utilizó más o menos, el resultado fue horrible y en algunas cosas espantoso. Coparticipación federal, que te hablé 20 veces y no te hablo acá, y Consejo de la Magistratura muy a la cabeza. ¿Por qué? Porque no se legisló del todo. ¿Y por qué no se legisló del todo? Para atarlo con alambre, papito, porque tenían que cerrar trato y comer cocinar con papas fritas lo otro. Lo importante es que Fernando de la Rúa ganara, no Fernando de la Rúa quien pintara, pero casi seguro un radical, ganara las elecciones, como mucho alguien del Frepaso que venía insinuado, pero difícil, ganara las elecciones en la Ciudad Autónoma muy poquito tiempo después de la constituyente, un ratito, pero no tantísimo, tanto que Fernando de la Rúa llegó a la Ciudad Autónoma y luego transitó desdichadamente para los argentinos a la Casa de Gobierno. En fin, ¿a qué te estoy diciendo todo esto? A que las tranzas vienen de lejos, los acuerdos vienen lejos y el accionar vergonzoso de la Corte Suprema y la falta de decoro de sus integrantes, que a esta altura firman tres nomás, Rosenkrantz y Rosati, Ro-Ro, como Romario y Ronaldo, pero jugando mal, los hombres que designó Mauricio Macri en la Corte, y Juan Carlos Maqueda, que con una mano en el corazón me cuesta entender con el pasado y la prosapia de Maqueda creer que está firmando lo que está firmando. Pero ¿sabe lo que pasa? En la vida es así. Está firmando lo que está firmando y cada uno hace con su pasado lo que puede o quiere. Una vergüenza. Se habla de conflicto institucional, lo es un papelón. Y el juez Rosati entrará en la historia más gris y más triste, porque es el presidente de la Corte, Rosenkrantz ya entró, ya estaba acomodado ahí. En la historia más triste de los de las personas que erosionaron el sistema democrático en la Argentina, y por ahora no digo más.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Yo estoy aquí. estoy aquí.
Ya estoy aquí, Verónica Condomí, Ernesto Snager y Facundo Guevara.
Paula Nicolini, pues, llega al pasado a recordar una gran revista de hace muchos años. ¿Cómo es? A ver.
Bueno, y sé que me vas a ayudar, porque me parece algo. Que me metí en un lío acá.
No creo.
Vos decís que no, bueno, yo traigo el recuerdo, traigo algunas voces. Ajá. para dar cuenta de lo que fue la revista Satiricón, uh-huh. que mañana, como les anticipaba, se van a cumplir 50 años del primer número. Primer número, 10 de noviembre de 1972. Uh-huh. Faltaba una semana para uh-huh. que llegara, después de 17 años de exilio, Juan Domingo Perón. Y bueno, después hubo algunos inconvenientes y hubo una segunda vuelta. Uh-huh. Pero esta revista nace en ese contexto. Uh-huh. También aparece en el momento en que se estaba despidiendo de alguna manera la Revolución Argentina, aquella que había derrocado a Arturo Illia en 1966. Alejandro Agustín Lanús era el dictador de turno. Hay varias tapas de Satiricón que dan cuenta de la figura de este hombre, lo caricaturizaban. Mirá qué palabrota, ¿no?
Sí, es difícil.
Todas las tapas, una caricatura. Yo creo, y eso seguramente me vas a ayudar vos a recordarlo, que fue de las primeras que tenían este formato, ¿no? Luego la revista Humor traería esto también a partir de 1978.
Sí, ahí yo creo, ahí hay un antecedente, habría que es Tía Vicenta, la de Landru, que
claro,
traía también.
Claro,
esta revista fue más amplia porque no solo tenía humor gráfico, sino que tenía otro tipo de artículos y una mirada diferente.
Totalmente.
¿No? Mucho color, también distinta, era muy novedosa en materia gráfica, me parece.
Exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchísimas firmas que estuve repasando sus nombres. Por ejemplo, hablemos de los ilustradores, de los dibujantes. Estaban Aldo Rivero, Amengual, Brócoli, Caloi, Crist, Fernández Branca, Fontana Rosa, Garay Cochea, entre muchos otros. Y redactores, por ejemplo, Carlos Abrevaya, Alejandro Dolina, Tomás, Viviana Gómez Torpe, Ernesto Belperín, Jorge Ginsburg y Mario Matas, Ricardo Parrota, Carlos Trillo, y dejo para el final algunas voces que vamos a escuchar hoy, que son las de Carlos Ulanowski y la de Alicia Galotti. De cualquier manera, vamos a empezar por otro lado. ¿Por qué? Porque me contacté, me parecía que está piola poder poner en contexto en una investigadora, conocedora de lo que es la historieta argentina y del humor gráfico, que es Judith Gossiol. Ella además coordina el Centro de Historietas y Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional. Entonces, vamos a compartir con ella algunas observaciones y apreciaciones sobre la revista Satiricón, que decíamos mañana cumple 50 años.
No fui lectora de Satiricón cuando salió, por una razón de edad. Fui leyéndola después a lo largo de mis investigaciones, y todavía se puede captar la irreverencia, la falta de respeto a lo establecido, la provocación incluso a sus propios lectores. Una libertad absoluta que, según cuentan algunos de los que participaban, incluso era alentada por los editores, ¿no? Es raro que en una redacción, por lo menos hoy, se le pida a alguien que vaya por más, y parece que era así, ¿no? De ahí la provocación, incluso la falta de límites, ¿no? En una revista que abordaba básicamente dos temas, la política y el sexo, incluso hasta el límite de lo procaz.
No encontré un tema musical que hable de Satiricón, pero sí una publicidad que un poquito cuenta esto que Judith Gossiol nos anticipaba. A ver, la escuchamos.
A mí me gusta Satiricón por la sección gay. Para que usted se muera de risa, renació Satiricón, la revista que empieza donde las demás terminan, dirigida por Oscar Blota.
Bueno, ahí aparece una de las secciones, que es Pan con Pan, y el nombre del director. Bueno, hay varias cosas para decir al respecto, pero no lo quiero anticipar yo. Sí, uno de los redactores del número 1 hasta el 22. Todo el equipo rondaba los 30 años. Él también tenía 30 años, 29 para ser más preciso, y es Carlos Ulanowski. A ver cómo vivió en la redacción aquellos primeros años de Satiricón.
La de Satiricón fue una de las experiencias más felices de mi vida profesional. Soy deudor de risas de esos 22 meses que vivimos en peligro, pero casi no nos dábamos cuenta. Éramos y nos sentíamos impunes. Trabajábamos a las órdenes, bueno, a las órdenes, es un decir, de Oscar Blota y Andrés Cascioli, que eran todo lo contrario de cualquier empresario periodístico. Ellos siempre querían más, y nosotros éramos los que terminábamos poniendo los límites. Y en el staff, como director responsable, figuraba Dios, y como director y responsable, Oscar Blota, que sin duda honraba largamente esa denominación. Y en esos 22 meses tuvimos de todo. Números que se vendieron con tapa de plástico, ediciones secuestradas, y lo peor, a partir de la muerte de Perón, el acecho y las amenazas de los grupos de derecha y ultraderecha. Y hasta la clausura durante el gobierno de Isabel de Perón, eso, bueno, generó penas, olvidos, angustias, exilios, y qué pena realmente, al momento de la clausura, la revista, que era mensual, empezaba a hacer negocio y ya vendía 350.000 ejemplares.
Una barbaridad para la época, ¿no? Y para, bueno, sí, en estos tiempos ni hablar, pero bueno, lo digital se nos cruzó, pero en ese momento 350.000 ejemplares era muchísimo. Volvamos a Judith Gossiol, porque le pedí que nos pusiera en contexto sobre el momento de la aparición de la revista y las diferentes etapas que tuvo Satiricón, como mencionaba recién Carlos Ulanowski.
Hay que enmarcar a Satiricón en una época que venía con resabios de la libertad de los 60, que acá llegó entre los 60 y los 70, ¿no? De apertura, de aires renovadores del mundo, ¿no? De la izquierda, del hipismo, de la libertad sexual, en una Argentina que estaba por recuperar su democracia, pero todavía seguía en dictadura, y que además, bueno, la revista atravesó un momento, a la vez que por un lado se vivía eso, por lo menos en los jóvenes, un momento difícil políticamente, de mucha violencia, y de un país que, por un lado, prometía terminar con la herencia de Onganía, y por el otro, bueno, la esperanza de Cámpora y de la vuelta de Perón, y después la frustración de eso que no fue, y de una Argentina que se puso muy ardua y muy densa, ¿no? De hecho, la primera etapa de Satiricón, la de sus creadores originales, y el staff original, termina con la prohibición que hace el gobierno de Isabelita de la revista, amparada en lo que fue la ley antisubversiva. La revista tuvo después otras reapariciones, una nueva clausura ya en dictadura, y después el secuestro de algunos de sus integrantes que estuvieron desaparecidos por un tiempito. Bueno, y luego otras reapariciones en democracia, pero bueno, ya eran otros contextos y nunca volvió a tener el efecto disparador y la cantidad de ventas o impensables que tuvo la revista. Creo que hoy no sería posible publicarla, por lo menos no en el tono que tenía, porque ya los tiempos son otros, era una revista muy datada en su momento, pero además porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con el machismo, con cierto racismo, con reírse muy al borde del humor negro, casi pasado para el otro lado, que me parece que hoy serían inaceptables.
Bueno, esto es lo que nos compartía Judith sobre el momento, ¿no? Uh-huh. Habla de las etapas de las dos clausuras que tuvo la revista. Una fue en septiembre de 1974, uh-huh, y la otra en marzo, después del último número de marzo de 1976, apenas inaugurada la dictadura. El demonio nos gobierna, decía, uh-huh, la caricatura de la etapa de aquel mes de marzo. Ahora vamos a recordar y a conocer en su voz a Alicia Galotti, que también integraba la redacción, que era una de las mujeres que formaba parte de ella. Se fue a vivir hace largo tiempo a Barcelona y desde allá nos cuenta también su vivencia y lo que le dejó su paso por esta redacción.
Yo he sido muy afortunada de trabajar en esa revista, de poder ser muy libre, de aprender a hacer un periodismo que en esa época no existía todavía, y de ser la única mujer que fui tratada como si fuera un chico más. O sea, éramos todos muy igualitario el trato y había mucha libertad, se compartía mucho, y fue una experiencia realmente muy buena que me marcó, porque a partir de esa experiencia yo vine a vivir a Barcelona y ya siempre en todos mis trabajos periodísticos seguí siendo libre y nunca dejé que nadie me impusiera nada. Es curioso que esa experiencia, que para todos nosotros los que participamos en Satiricón fue tan intensa y tan placentera, siga recordándose 50 años después. A mí no deja de sorprenderme realmente, porque son muchos años y me doy cuenta de que el recuerdo está como muy vivo. Yo creo que Satiricón fue un hecho excepcional porque respondió a un momento político y social muy especial de la Argentina y que dio posibilidad a la apertura, entre otras cosas también, de la sexualidad, ¿no? O sea, yo siempre tenía una relación muy libre con la sexualidad, la verdad, y en esa revista también la pude tener, porque podía hacer las entrevistas y preguntar a la gente cuando perdió la virginidad, o no sé, o hacer una entrevista como hice a Diana Aguirre, que le hicimos en una sauna, por ejemplo. Lo pasábamos súper bien.
Me causa mucha gracia porque Alicia cuenta esto del año 72. Fueron las preguntas que hacía Jorge Ginsburg en su programa muchísimo tiempo después. Uh-huh. Realmente las entrevistas, estuve repasando algunas de las entrevistas que hizo Alicia Galotti, y después le hice una pregunta al respecto, porque, bueno, podía suceder que a no todo el mundo le cayera bien. La redacción de Satiricón estaba acá cerquita de Radio Nacional, en Viamonte 759, planta baja. Y un epígrafe de la revista dice: revista periodo viene sin atraso cada 30 días. Bueno, vuelvo entonces al testimonio de Carlos Ulanowski, nuestro querido Carlos. Le pregunté cuánto reflejaba de la época una revista con las características que tenía Satiricón.
Satiricón fue una revista absolutamente apegada a la realidad y a la actualidad, y creo que esa fue la clave de su éxito, ¿no? Por eso, dentro de 50, 60, 70 años, cuando necesiten explicarse cómo era la vida y quiénes eran los personajes de los años 70, van a tener que ir a Satiricón. Ahí van a encontrar esos datos en los 22 números de la primera vida de Satiricón. En cada página, puedo asegurarlo, hay perfume y textura de esa época.
Bueno, Ula nos trae este recuerdo y un poco más, ¿alguna nota que recordara él en particular?
Una característica fue que allí en la revista comenzamos a hacer notas a cuatro manos, ¿eh? Ahí están como prueba los textos de Ginsburg y Abrevaya, los de Trillo y Dolina, y los de Mactas conmigo. Y recuerdo muchas de esas notas, pero elijo una que se tituló Somos todos culipanzas, que era una elegía que procuraba esa condena todavía tan vigente, ¿no?, de tener que estar en línea y estar sin un gramo de más, sin un gramo de grasa de más. Otra nota, cómo ser un moderno de la Gran Siete, y otra era en qué negocio de la locura andás. En verdad que esta revista se reía de todo, empezando por nosotros mismos.
Reiterado esto de lo bien que la pasaban en haciendo esta revista. Les comentaba de Alicia Galotti, que hizo varias entrevistas. Una la estuve leyendo a Graciela Borges, que de alguna manera la gastaba por su modo de hablar, así, con la papa en la boca. Le pregunté si se ofendió alguna de las entrevistadas o entrevistados con sus preguntas bastante intensas, y dice esto Alicia Galotti.
Cuando hacía las entrevistas, no se ofendían. Incluso en el caso de Graciela Borges, terminé siendo amiga, o sea que no. La gente sabía que cuando yo iba a hacer una entrevista, no iba a ser las habituales, digamos, y por un lado querían que les hicieran las entrevistas, pero por otro lado me confesaban que les daba bastante miedo. Pero después, una vez que ya estábamos en la entrevista, no, alguna vez supongo, no me acuerdo, habrá habido alguna situación más tensa probablemente con alguien, no con todo el mundo empatizaba, evidentemente.
Quien tenga ganas de recuperar, repasar estas entrevistas, puede fijarse en el sitio web del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, ahí están todos los números de Satiricón. Y me di un gusto y le pregunté a Carlos Ulanowski, imaginar cómo sería un número actual de Satiricón.
Bueno, trato de aceptar el desafío y así, al toque pienso que en estos días, vísperas de Mundial, una tapa probable de Satiricón sería la del Rey Messi, dibujado como el Rey Midas, como un personaje que todo lo que toca lo convierte en negocio. Y seguramente una historieta adentro sobre el descubrimiento de un cementerio de televisores plasmas de 65 pulgadas para arriba, abandonados luego de la temprana eliminación de la selección de fútbol. Bueno, sí, también éramos un poco pesimistas. ¿Por qué negarlo?
Bueno, ojalá que no se cumpla el presagio de Carlos Ulanowski, integrante de Satiricón, que así trajimos, bueno, el recuerdo de esta revista, que mañana cumple 50 años.
Me parece interesantísimo, me vinieron a la cabeza varias cosas. En primer lugar, cuando me contaste que ibas a hacer esto, me dijiste recordar, lo primero que acordé es el Todos Somos Culipanza, entre otras. Eso me acordaba solo, sin necesidad del material que vos me sugeriste que le pegara un vistazo y le pegué. Eso me acordaba, ¿por qué? Bueno, porque me acuerdo, veraneo. Primera cuestión, vos lo situaste bien, diciembre, ¿no? Noviembre del 72, se caía la dictadura, ¿no? Estaba viniendo Perón, se caía la dictadura. Los momentos de transición democrática son fantásticos, son formidables, ojalá que no tengamos nunca más, ¿no?, de transición, pero un poco uno se la lleva por delante y demás. Bueno, y esa es una etapa de grandes publicaciones, de muchas publicaciones, de mucha lectura. el recuerdo que tiene uno es que esas cosas a bolsillo costaban, dolían poco. Esta era mensual, pero aparte había revistas semanales, revistas más políticas, 72, 73, ya en 73 aparecía El Descamisado, que salía todas las semanas, Militancia de Ortega Peña, que salía todas las semanas. Entre comillas, todos comprábamos esa... Ahora, ¿qué quiere decir que todos comprábamos? Bueno, que un sector importante compraba y que comprabas mucho, que leías mucho, y que eso en bolsillo no decía nada, era otra relación. Segunda cuestión, que también es interesante. Hay una ruptura, sin duda, un estilo que yo creo que transitaba entre gente de izquierda, lo que hoy llamaría, los encasillamientos son propios, no tan térrimos peronistas, no tan térrimos, diría yo, pero sectores críticos, y cuando vos pensás que alguien presta atención a si sos curipanzo, si sos moderno, también estás hablando un corte de clase media, en cierto sentido. Algo está diciendo, que yo en otros sectores eso seguro pesaba menos, y tiene que ver esta cuestión generacional que vos mencionaste. Yo pensaba, Caloy, yo sé la edad que tenía, porque fuimos compañeros de colegio, digo, tenía, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Tenía...
Hoy sería el cumpleaños.
Hoy sería el cumpleaños, sí. Mira vos. Bueno, y entonces sería el 48, seguramente, claro. Entonces, en ese momento tenía 24 años, claro, era muy joven. Garaycochea tenía más, por ejemplo, bastante más tenía. Pero lo que vos dijiste, el target era de alrededor de 30, 30 sí, digamos. Sí. Y después, los cierres por cuestiones políticas, súper importantes. Una revista que, digamos, desafiante, el final de la dictadura ya no cerraba, ¿no? Es decir, la dictadura se venía a pedazos, lo que cerró fue el gobierno de Isabel Perón, con persecuciones, con Triple A, lo contaron bien, momento muy, muy pesado, en el cual eso que era humor, pero que era corrosivo, bueno, significaba, caía en un momento de proscripción o de persecución que era muy grande, y da cuenta de la velocidad del vértigo de esos años. O sea, 72 podía decir cualquier cosa, la decías con entusiasmo y eras creativo. 73 también, 74 hasta que murió Perón, ponele, y después... Otra historia.
Bueno, eso, me gustó poder trazar la época, gracias a también tu ayuda y tu memoria, y bueno, repetir que quien tenga ganas de recorrer un poquito estas y otras revistas, en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas la pueden encontrar, y bueno, tener semblanzas de distintos momentos que pasamos.
Paula Nicolini, quédate que nos quedamos, no adelanto nada ni hago spoiling, pero por ahí nos quedamos en los 70 un rato más.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, así se llama.
Sí, Villar.
Y Sergio Viñeschi en la locución, Mariana Fuss. Más oficios para esta semana.
Sí, sí, con aprobación previa viene, porque se hubo una se filtró la información. Sí,
a veces no soy valorada en este programa, como en el día de ayer, que fui muy criticada.
No,
por haber vendido gatos por liebre, pero bueno, qué
Claro, pero ayer hubo debate, pero yo te conté que el jurado en un momento dejó de librar, se puso a bailar y a cantar, y que
es
una escena un poco...
Dante.
Poco edificante, digamos, entre lo de la corte y el jurado de ayer.
Entre el oficio,
sí.
La novela a la que representa
sí.
Este tango, y el tango creo que hoy ganamos,
gana 10 sobre 10, 11 sobre 10 posibles.
El oficio es el oficio porteño por excelencia, casi el del tachero, esos personajes tan particulares de la ciudad de Buenos Aires, que además son conversadores, que además tanto tienen que ver con la radio. Andamos, quienes hacemos radio, en taxi. A veces decía Omar Cerasuelo que los taxistas lo llevaban en el regazo a él por la ciudad. Y es un poco así. Así que vamos a escuchar hoy Taxi Mío, que es este tango de la década del 70, año 73, música de Rodolfo Taboada y letra también de Rodolfo Taboada, que cuando lo escuchen ya los primeros acordes van a decir, ah, pero esto es Rolando Rivas Taxi, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
De Taxi Mío. Bueno, es la canción de Rolando Rivas Taxista, novela protagonizada por Claudio García Satur. Muchacho sensible, sencillo, de barrio, enamorado del personaje de Solita Silveira, Mónica Elguera Paz.
Así es.
Que irrumpía en su taxi en un momento, una cheta, una fina total, muchacha de mucho dinero, que dura una temporada, porque no continúa en la segunda temporada, la novela tuvo dos temporadas, y ahí entra Nora Cárpena.
Ajá.
Así que ya en la segunda temporada cambia el romance y aparece Nora Cárpena. Año 72 y año 73. Arranca en marzo del 72 y termina en diciembre del 73 la novela. Sí. No se puede creer.
8.000 de rating, como los 350.000 de Satirigón, digamos.
Una obra de Migré, maestro absoluto del romance, de la cosa popular y sobre todo de estas novelas que eran tan famosas y que tenían tanto que ver con las mujeres y hombres de esa época, en este caso la década del 70. Canta Carlos Paiva. Carlos Paiva, cantor en actividad, que bueno, arrancó cantando con algunas orquestas, trabajó con Bafa Berlingeri, por ejemplo, pero su gran éxito fue, por supuesto, la grabación de este Taxi Mío. Luego de eso fue revelación en el Festival de la Falda, hizo algunas participaciones con Alfredo De Angelis, y hoy, tal vez si andan por un boliche de Buenos Aires, se lo pueden encontrar a Carlitos Paiva, y si tienen suerte, solo si tienen suerte, tal vez les canta esto.
Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre ya no sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor,
Yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre ya no ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted.
Ahí pasaba Carlitos Paiva cantando Taxi Mío, este tangazo que es el símbolo de Rolando Rivas Taxista, es el símbolo de esa historia de amor, casi de las clásicas, ¿no? La chica rica, el chico de barrio, el laburante, en este caso tachero, y hemos pasado así por un nuevo oficio tanguero, en este caso el tachero.
Sí, no, excelente, todo muy lindo, precioso. Aparte, uno tiene el recuerdo de esos programas, de esa televisión o esa época de la televisión argentina, digamos, en que había, bueno, obviamente solo canales de aire, pocos, y entonces la familia miraba, se votaba, vaya a saber cómo, digamos, y bueno,
en mi casa no se votaba.
No, claro, bueno, se votaba, se decidía.
Había alguien que decidía.
Claro, pues eso, se tomaba la decisión, había poder, qué sé yo, pero eso se veía. Y ciertamente este teleteatro, un teleteatro notable en el cual estaba Migré y de pronto, Martín sabe eso, ¿no? Aparecía un hermano guerrillero, ¿no? Sí, sí. Aparecía la idea, o sea, Migré tenía esa capacidad de pasar a la vida cotidiana, sí. En el cual, bueno, estaba el romance entre el reo, lo de siempre, ¿no? Es decir, la dama y el vagabundo, que tampoco era vagabundo, pero el reo de barrio, qué sé yo, y la pituca, ponele. Pero también apareció un hermano guerrillero, aparecía, ¿no? Entraban cuestiones de la vida cotidiana.
Escena, por supuesto la vi en archivo, pero la escena donde muere ese hermano, no quiero spoilear,
claro.
esta nueva serie, Rolando Rivas, pero si alguien se le ocurre, la escena de la muerte, en un enfrentamiento y todo, es una escena tremenda. Uh-huh. Todo un silencio, te digo que lo ves y decís cómo eso se ve. Con las cosas que pasaron, que pasaban en ese momento y las cosas que pasaron después, ¿no?
Tremendo, no, por eso, la capacidad de entrar y bueno, y este tangazo que formaba parte de la entrada y ahí un papel, yo ni me acordaba, mirá como te quedan fijadas las cosas, me acordaba de lo de Solita
Silveira,
claro, no me acordaba de lo de Nora Cárpena, pero sí me acuerdo de una actuación descomunal de Diana Maggi. No, aparte, claro, todo convencísimo, mejor no recordaba. Bueno, el jurado Vitoré, a ver,
hoy está todo bien, ¿no?
Sí, 11 sobre 10 te pusieron hoy. Sacaron los cartelitos, viste, como en algunas disciplinas olímpicas, y pusieron 11. Bueno, calmarse, a ver qué hace mañana.
Es miércoles recién.
Sí.
Y bueno.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
A 40 años.
Siempre democracia. Una voz que hoy se alza como una oración, como un ruego, como un grito conmovedor.
Carlos Menem.
Argentina, levántate y anda. Argentina, levántate y anda.
Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Martín Rodríguez prometió acercarnos a un poeta nicaragüense. Te escuchamos, Martín.
Así es. En realidad, voy a traerles una experiencia que es la poesía campesina de Solentíname. Solentíname es una isla en la que se producía, en plena guerra revolucionaria en Nicaragua, previo a la revolución, una comunidad que de algún modo coordinaba, ¿cómo decirlo así?, el poeta Ernesto Cardenal, de la que participaban campesinos que además eran combatientes, ¿no? Y en una edición que tengo, un libro precioso, porque es una edición del Ministerio de Cultura de Nicaragua, estamos hablando de otra época, ¿no?, de otra época también de Nicaragua y de esa revolución, trae una... conseguí alguna vez, mirá, además, mirá una cosa, decía 35 pesos, lo pagué en una mesa de saldo, esas cosas insólitas, ¿no? 35 pesos, no lo borré nunca el precio, 35 pesos en escrito en lápiz, una selección de estos poetas que participaban de la comunidad de Solentíname, ¿no? Y realmente hay buena poesía, hay muy buena poesía, y ahora seguro que Mariana nos va a leer. Elegí un poema de Felipe Peña. Uh-huh. En el prólogo de esta edición que hace la poeta costarricense Mayra Jiménez, que también formó parte de la comunidad de Solentíname, ella cuenta, ¿no? Llegué a Nicaragua cuando habían transcurrido apenas unas semanas del triunfo revolucionario. Vengo, digo, a una Nicaragua así desde mi país costarricense hacia el norte y me planteo como primera tarea la publicación del libro de poesía de los jóvenes que habitaron la comunidad. Ella participa de eso y cuenta que muchos de los que están incluidos en esta antología, por decir así, murieron en combate, ¿no? Dice, pero hoy, cuando me propongo anotar algunos detalles que pueden ser importantes para el lector, estoy leyendo a Mayra Jiménez en el prólogo de esta edición, no puedo evitar un corte en el aliento cuando paso en limpio la obra de Felipe Peña, que es de quien vamos a leer, asesinado por la Guardia Nacional, ¿no? Y los poemas, y nombra otros dos, Elvis Chavarría y de Donald Guevara, quienes también vieron por última vez encapuchados, conducidos por la Guardia, ¿no? Y dice ella en un momento, y pienso en Felipe, tan disciplinado en el combate, tan constante en la poesía. Escribió mientras se entrenó para la guerra. Escribió en las horas de receso durante el combate. Escribió cuando estuvo preso. Escribió en el exilio y su último poema se lo llevó en el corazón. Bueno, es el primero, Felipe Peña, en esta antología, el primero de los poetas antologados. Y soy sincero, me costó encontrar, primero te diría al revés, me costó encontrar un poema malo, ¿no? O sea, todos los poemas me parecieron realmente descomunales. Y después me costó elegí uno que se llama El buen dirigente, creo que es el más redondito.
Te conocí a principios del mes de septiembre, en una columna de 35 soldados del Ejército del Pueblo. Vos ibas a la retaguardia con la compañera Marta y yo. Tu seudónimo era Martín. Vos y el Danto comandaban la columna, este último experto en caminatas en la montaña de Nicaragua, iba adelante dirigiendo la marcha. Estuvimos sentados descansando debajo de la sombra de unos árboles frondosos que encontramos al subir una de las lomas. Íbamos llegando cuando me gritó el Danto: «Escóndanse que vienen los aviones». Me sorprendió su voz. Intenté correr y me caí. Otro grupo de compañeros había hecho un pequeño ataque al comando de Peñas Blancas esa mañana y la aviación estaba bombardeando. Oímos los rockets que se estrellaban a 400 metros. Dieron la orden de avanzar. Yo estaba envuelto en un bejucal. Salimos a unos potreros. El monte nos tapaba hasta la rodilla y los aviones pasaban cerca. Yo grité enojado: «Esto es un atentado. Nos traen de lo boscoso a esto que está limpio». Y vos, Martín, gritaste: «No tengan miedo. Cuando el avión pase cerca, siéntense y no se muevan». Corriendo y sentándonos llegamos a la quebrada. Allí te quitaste los zapatos y, como veías el desespero de nosotros, con toda tranquilidad dijiste: «Si nos cae una bomba, hasta allí llegaremos, pero nadie se va a correr». Estuvimos hasta las 4 de la tarde. A las 6 íbamos llegando a la casa que ordenaste tomáramos. Yo me asusté y tímidamente pregunté, ¿no le vamos a hacer nada a esta gente? Y vos respondiste en tono afirmativo, no. Allí compraste un cerdo y dos gallinas. La noche estuvo lluviosa, nos acostamos en los ranchos donde dormían las gallinas. El compañero Malicia temblaba de fiebre y no teníamos cobijas. La noche siguiente íbamos de regreso, descartada la posibilidad de atacar el comando de Rivas. En la carretera te tomó preso la Guardia Civil y te deportó a Panamá. Hasta que te volví a ver en el campamento dirigiendo los ejercicios de las 5 a las 6 de la mañana y por la tarde dando charla política. Recuerdo que por vos no me mandaron a otro campamento. Desde entonces no supe nada de vos. Hasta que oí la noticia que la guardia del tirano te había matado en un combate con tu nombre de sacerdote, Gaspar García Laviana. Cuando te conocí, no sabía que eras cura. Para mí eras un buen dirigente, entregado en cuerpo y alma a la lucha del pueblo.
No, bellísimo, ¿no? Yo no, diría, bellísimo, sí. Sin una huella de mala poesía, ¿no? En esto, porque... y así, así pasé por en general, ¿no? Pero casi todos los poetas que estuve chusmeando, digamos, tienen poemas buenísimos, pero iba leyendo poemas donde, bueno, poemas de amor y poemas, ¿no?, de toda la cuestión de la cárcel, ¿no?, la persecución, la política, en fin. Y bueno, poemas más cortos, por ejemplo, poemas más chiquitos, ¿no? Es decir, algunos que parecen haikus, ¿no? Es decir, la presencia de la naturaleza. Y este es un poema denso, ¿no? Un poema, además, con toda una cuestión narrativa, ¿no? Que está muy muy presente, está contada la guerra por dentro, ¿no? Parece el diario del Che en Bolivia. Así que, bueno, este es Felipe Peña y forma parte de esta antología de poesía campesina de Solentina.
Preciosa, preciosa columna, Martín. Muchas gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Respecto, Mario, al Consejo de la Magistratura, la Corte, como sabemos, es la encargada de interpretar la Constitución. Esto lo hace a través de fallos, acordadas, etc. Pero en este caso, se mete en el reglamento interno de otro poder y no debe, porque eso es una decisión política, no judiciable, que no versa sobre la Constitución. Pido escuchar mañana Qué ves cuando me ves por el grupo Divididos. Muchas gracias.
Hola, doctor Mario, dice María Inés de Adolfo Sardó. Desde No Saber Nada, a los jueces solo se los podrá poner en orden con los pantalones bien llevados. Para el jueves musical les solicito Hay un niño en la calle por la querida e inolvidable Mercedes Sosa. Abrazo fuerte, nos dice María Inés.
Realmente fue invalorable, ¿no?, que hayamos tenido una revista como Satírico nosotros, adolescentes, y pudiéndola leer. Realmente muy divertida y también muy profunda, ¿no?, y muy irónica. El sátiro virgen era una cosa alucinante, el tipo pobre no la embocaba nunca, era increíble. Y Alicia Galotti, Alberto Esperati, que era su pareja, y todo lo que nombró Paula, excelente, ¿no? Y esa etapa me acuerdo, ¿no?, bastante dura, ¿eh?, impresionante. Bueno, abrazos.
Hugo Asaf, de Tafí Viejo. Ese político que se llama juez, que de Córdoba, me hace recordar a un loco que tenemos aquí en esta ciudad, que pega gritos por la calle todo el día, y cuando vos le das 10 pesos, o 100 pesos, 200 pesos, se calla. Y pasa a la otra cuadra y empieza a gritar de nuevo. Dice.
Bueno, Mario, en Sensitiver, justamente eso te quería comentar, lo que acabas de decir. Fue la primera telenovela donde aparece la propia historia que estábamos viviendo, ¿no? Fue muy interesante eso. Bueno, después, bueno, se diluyó, pero esa primera parte de Rolando Taxista fue muy linda.
Muy bien, pero muy bien. ¿Queda alguno? No. Entonces, voleo un par. una que me parece súper interesante. Oyente, recuerda el sátiro virgen. ¿El sátiro que era? Un fauno que era virgen y andaba por ahí dando vueltas, era una cosa. Era súper sarcástico, de movida, una ironía gigante. En el camino uno recuerda también otras tapas u otros momentos notables, ¿no? De Satiricón, como por ejemplo una que nos dolía a los hinchas de River, pero que venía a cuento, 1973. Gana Juan Domingo Perón, Balbín pierde lejos. River y Balbín segundos hasta el fin. No es decir, River hasta el 75 debió esperar para salir campeón, Balbín never. En fin, llegó Alfonsín.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim.
Vamos a Gal Costa con Baby, en el día en el que falleció esta gran artista de la música brasilera y latinoamericana a sus 77 años, y con ella nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
identidad está en el dial, Radio Nacional.
Gente de a pie, hasta las 17.
Ahora sí, la columna de Martín Rodríguez, te escuchamos.
Bueno, vamos a repasar un poco una novedad que hubo, digamos, de una serie. No soy un amante de la serie, no tengo tiempo, por mil razones que no tengo tiempo, no quiero decir, estoy tan ocupado, ¿no? Simplemente que a lo mejor implican una perseverancia, una rutina que a mí me cuesta mucho por razones incluso de mi vida, los chiquitos, ¿no? En fin, la cosa de la vida. Pero esta serie tiene algunas ventajas. Es una serie de capítulos cortos, capítulos de media hora. Es una serie corta, por ahora tiene una sola temporada. Es muy ágil, es muy rápida, muy entretenida de ver. Son una dupla de directores argentinos que se llama Mariano Kohn y Gastón Duprat, que vienen hace mucho tiempo haciendo cosas, incluso empezaron haciendo cosas en la televisión, ¿no? Es decir, fueron incluso directores del canal de la ciudad, Ciudad Abierta. No sé si se acuerdan de esa experiencia, una experiencia muy extraña. Un canal, en ese momento el jefe de gobierno porteño era Aníbal Ibarra, y era un canal que podía dejar una cámara quieta en un punto, sí, no sé, en un parque, ¿no? Y dejarla quieta y tomar horas o minutos largos sobre eso. Es decir, una experiencia a su modo muy novedosa. Y bueno, y luego sí, esta dupla fue armando una serie de ficciones, algunas de las cuales, por ejemplo, El Ciudadano Ilustre, o la otra, la que actúa mi obra maestra, que está Guillermo Francella y Beto Brandoni, que han tenido un contenido ideológico muy... que mucha gente lo ha acercado a una especie de espíritu macrista, un cine antiperonista, antikirchnerista. Bueno, habría que ver exactamente eso. Por lo pronto, Mariano Kohn y Gastón Duprat han dicho, y de algún modo han teledirigido la apuesta de muchas de sus ficciones, a... como un misil contra la clase media y el universo de los artistas y de los escritores. Uh-huh. Por ejemplo, mi obra maestra es la vida de un artista consagrado, ya retirado, que es Beto Brandoni, ¿no? Que es realmente un actor formidable, sigue siendo un humorista genial para mí. Y Guillermo Francella, que hace de algo así como un galerista, un curador de arte, que con quien trama un tipo de vínculo. Y que han sido, en esta película y ahora en esta serie, yo creo que la consagración casi definitiva de ese pasaje para Guillermo Francella, que es de, ¿no?, del humor, de cierta cosa más, bueno, si se quiere, más pasatista, a un tipo de rol, incluso en el humor, de un libreto más sólido, ¿no? Es decir, Francella es un exponente del humor costumbrista de los años 80, ¿no? Se hizo famoso en De Carne Somos y en Los Bañeros, ¿no? Sí, de ese tipo de películas. Ya venía dando saltos. De hecho, tiene casi un coprotagónico en El Secreto de Sus Ojos, la película de Campanella que obtuvo el Oscar en 2010, y tiene varias cuestiones. Pero bueno, en este caso, me centro en el estreno de esta serie, el Encargado. Creo que a lo largo de 11 capítulos de esta primera temporada, uno diría, bueno, hay un Francella que llegó para quedarse definitivamente, ¿no? Que es distinto, y que a veces en la propia actuación, hago esta observación casi como simple espectador, uno encuentra casi una tensión, si yo no, digamos, una tensión entre el actor que trata de sacarse de encima sus propios tics y la encarnación de otra cosa. ¿No? Es decir, hay una especie de... ¿Se acuerdan de esa frase de Gramsci que decía lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer? Bueno, hay algo que podría ser pensado en esos términos que sucede en algunos pasajes del humor incluso. Porque, por ejemplo, Francella tiene reflejos en los cuales reposa rápidamente, casi en piloto automático, en algunos tics que tienen, en mi caso, no digo que sea un efecto universal, yo me río con el humor fácil de Francella, digamos, me gusta... Y a la vez tiene momentos de elaboración mucho más compleja, ¿no? Y conviven. Y a veces generan también, dicho sea de paso, por momentos resultados más desconcertantes, porque hay algo de este personaje que encarna el encargado que es un personaje desconcertante. Es decir, ¿es una comedia? Sí, te reís. ¿Es un drama? Pero te reís un poco de más, con lo cual, digamos, tiene, ¿no? Es decir, entonces, está como en un híbrido, ¿no? Si no, no sabría exactamente en dónde está ubicado. Bueno, y el personaje también es un personaje complejo. Entonces, uno diría, hay algo que hace sistema entre el proceso actoral del propio Francella y el proceso del mismo personaje. Para entrar un poquito, aclimatarnos, escuchemos ahora un poquito algo del tráiler de esta serie, que no creo que todo el mundo la haya visto, pero que tiene cosas interesantes para ver y para ver en esta época.
Hola, Eliseo.
Buen día, Martita.
¿Cuánto le cobraste?
14.000.
Toma. Dale, yo te llamo cualquier cosa.
Dale.
Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
Hace 30 años que trabajo acá. ¿A vos qué te importa?
¿Doctor?
¿Qué? 29 años, 8 meses y 17 días.
¿Qué cosa?
Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá.
Doctor Zambrano, flamante presidente del consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
Se trata de una pileta, una terraza, un espacio enorme.
La terraza está en la casa del liceo.
La idea es prescindir de la figura del encargado, que a mi criterio es una antigüedad total. Les pido absoluta discreción.
¿Una pileta? Una empresa de limpieza. Me quieren bajar del barco, Gabriel.
¿Viste el mail que te mandé?
Sí, el tema ahí sería el liceo, ¿no?
El liceo me encargó de otro.
Empieza el juego. Buenas noches. Te escondes pedazos de su lente.
Yo alentaría que el doctor Weinfeld lo vea esta, que otro le va a gustar esta serie. El juego, como dice en un momento que se escucha que dice, el juego es muy sencillo. Es decir, es un edificio, una torre importante, diríamos, de donde vive gente de clase media alta, no es clase media media, es clase media alta. El barrio es Belgrano, se ubica geográficamente, con todo lo que significa, digamos, decir el barrio de Belgrano, ¿no? Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene barrios muy significativos en términos de trayectoria social, ¿no? Belgrano es uno, Recoleta es otro, Caballito, en fin. Hay muchos barrios porteños que son, ¿no? Que tienen eso. Es cierto que la ciudad se ha mestizado mucho. Es decir, que seguir creyendo que la ciudad tiene parcelas nítidas que diferencian, que hacen de fronteras entre clases sociales, sería borrar de un plumazo las últimas largas décadas de democracia, mercado y exclusión argentina, ¿no? Y de inclusión argentina también. En fin, ese es un Belgrano más mestizo, pero se ubica ahí. ¿Cuál es el tema clave? Bueno, una suerte de lucha de consorcio adentro para construir en la terraza de ese viejo edificio, una torre ya que lleva sus años, una pileta. Esa pileta tiene un escollo, es decir, para crearla hay que ocupar una zona que está a su vez ocupada por este encargado, que lleva mucho tiempo en el edificio, pila de años, que es un hombre solo, un hombre misterioso, un viudo, y que tiene además una especie de chalecito construido en esa terraza, esas cosas extrañas, ¿no? de la construcción. Entonces ahí se desata la guerra, porque ¿cuál es el deadline de esto? Un día va a haber una reunión de consorcio, ¿no?, como una especie de sesión en el Senado, y se va a votar este proyecto que lo impulsa, este que se escucha nombrar Zambrano, que es una suerte de abogado garca, que hace el Puma Goiti, que yo les puedo asegurar que todo lo que estoy diciendo vale, o sea, que mirar esta serie es solamente para tener 5 segundos del Puma Goiti haciendo de garca, que es un magisterio para mí, un actorazo, un tipo que te hace reír, sin hacer nada, ¿no? Es otro grande, el Puma. Tal vez un actor más sólido que Francella, imagino yo. Y en general, lo que va mostrando la serie son estos personajes, porque el encargado lo que tiene que hacer es ir ganándoselos uno por uno y dando vuelta el resultado de esa elección. Y acá sí entra, si se quiere, una mirada, diríamos, una suerte de paneo sociológico del que Connie Duprat suelen hacer, y ellos decían, la clase media es como nuestro objetivo teledirigido, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, una pareja de lesbianas arquitectas, aparece, por ejemplo, un militar genocida con una tobillera que tiene que hacer, un hombre muy anciano con un problema de salud que tiene que hacer, que está, digamos, bajo arresto domiciliario, en prisión domiciliaria, este abogado Garca, una parejita que son veganos y kirchneristas, que tienen a su vez la empleada del negro, ¿no? Y aparecen, ¿no?, digamos, esa especie de contradicción de clase que hay en mucha gente, digamos, de la izquierda o del kirchnerismo. Aparece el sindicalista que es capaz de labrar en oro hasta el sifón, ¿no?, y que es un sindicalista corrupto. Y también en esas, yo diría, en esos dos blancos, que sería la pareja de kirchneristas, que serían como chicos ricos con tristeza, por decirlo mal y pronto, que sobreanalizan la realidad, pero que a la vez nunca sobreanalizan su propia condición de clase, y a la vez en el sindicalista millonario, yo creo que hay trazos gruesos imprecisos. Sí, a mí, por ejemplo, el caso del sindicalista, en veces son como blancos fáciles, en los que se regodean un poco, y tal vez uno que además conoce esos mundos, digo, le faltan algunas, ¿no?, ya que ellos dicen teledirigido, digamos, y uno podría decir, bueno, ahí, haciendo análisis de su precisión y su puntería, diría, son demasiado blancos fáciles y tal vez hay un poco de trazo grueso ordinario que le falta sutileza para sí, por ejemplo, la representación del militar, me río, es un militar, un canalla total, que está sopre, pero ahí como tiene como sutileza, ¿no? Porque tampoco es que se regodea en una cosa que ya el resultado está puesto, es decir, un hombre grande, con problemas de salud, con prisión domiciliaria, pero hay algo ahí del retrato que es mucho más sutil, mucho más interesante, ¿no? Y así también con otros personajes. El caso del abogado Garca también, uno de los elementos que aparece constantemente es la idea de la tercerización. Por ejemplo, este abogado que representa el Puma Goiti es un hombre que pretende, por ejemplo, que se compre una pila de aspiradoras, esas aspiradoras que a control remoto, ¿sí, no? Y, ¿no? Y
entonces, el terror de mis gatas.
El terror de las gatas. Y aparece también la idea de que el proyecto de llevar a cabo la pileta de algún modo reemplaza, sustituye y puede ser sustituido por una empresa tercerizada de limpieza y a la vez por otro tipo de mecanismos tecnológicos la figura del encargado. Uh-huh. Ahí yo diría, paradójicamente, el señalador señalado, porque Cone y Duprat remontan en esta especie de defensa, uh-huh, del encargado, porque ahora voy a decir algo sobre lo del encargado, pero remontan en esta defensa una especie también de guiño progresista, uh-huh, ¿sí?, de una especie de defensa a la fuente de trabajo, defensa de cierta tradición, uh-huh, fundada en esa figura, que es el encargado de edificio, que por supuesto levantó un poco de polvareda en esta época donde se le pide demasiado a las ficciones, ¿no? Pasó con 1985, a ver cuán bien retrataba si la coma sobre Trócoli estaba puesta acá o allá, o si es trasera, qué sé yo. Y acá lo mismo sobre la figura del encargado, que es más básicamente un personaje de ficción, uh-huh, y punto. Pero así todo, si uno mira el desarrollo de la trama, encuentra que en algún sentido hay una defensa de ese lugar insustituible, ¿no?, por la dimensión humana del trabajo, ¿no? Hay una especie de salvación a último minuto que está muy adelantada incluso en la propia síntesis que hacen del capítulo, con lo cual no estoy adelantando nada para quien lo pretenda ver. Es decir, me da la sensación de que el sistema de Cone y Duprat también entra en contradicción, uh-huh, en su propia serie.
Dime algo,
en su propia
vos
serie.
Estás contando, sí. Yo sabía el argumento, pero sí, algo que yo no lo vi todavía. Pero se me ocurre algo así, tiene una reminiscencia Luna de Avellaneda eso.
Claro.
¿No?
Así dicho, absoluta.
¿No? O sea, porque hay algo que una modernidad salvaje, sí, se come, sí, algo del pasado, en principio. Después aparece, bueno, el personaje que es muy pícaro, entiendo, sí, yo, y que eso es lo que genera discusión. Era un género, era una cosa que es de ficción, obviamente, que aparte el personaje es lo que quiere. Pero bueno, eso, me tentaste para verlo por acá,
sí,
por acá, me lo vendiste bien.
Aparece eso claramente, digo, uno diría, hay una cosa más campaniliana y costumbrista, y también una última cosa que creo que es el lugar de ciertos oficios, ¿no? Es decir, uno diría, entre la empleada doméstica, lo que se llama la trabajadora de casas particulares, y el encargado de edificio es una especie de, ¿no?, de clase obrera cama adentro, ¿no?, que vive en el paraíso, ¿no?, o en un supuesto paraíso, y cuánto saben. Es decir, ¿cuánto saben de esas otras clases, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay para decir sobre, por ejemplo, las capas medias en las voces de los encargados y las trabajadoras de casa particular? Recordaba yo, en el 2018 se produjo Porque también aparece la figura de la mucama, entre comillas, ¿no? En esa pareja, ¿no? Y uno diría el escándalo que tuvo Victoria Donda, el escándalo que tuvo Jorge Triaca, que fue bastante olvidado, que reputió, digamos, insultó de arriba abajo a una pobre empleada que él tenía y que se conocieron los audios y que
y no renunció. Hay una bella película argentina, bella, inteligente película argentina que es Cama Adentro.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Con Norma Leandro, en el papel de un peliculón.
Digo, y algo que está ahí, digamos, y que en estas dos figuras se pone interesante. Luego fue, por ejemplo, la rebelión de Nordelta, las empleadas de casas particulares que planteaban una cuestión tan básica como, eran como Rosa Parks.
Sí, ¿no? Así, totalmente.
Planteaban el viaje digno en colectivo y que no tener que caminar tanta pila de cuadras y a la vez compartir con los patrones esos mismos colectivos. Y después, digamos, apareció, recuerdo que en paz descanse, fue un gran periodista, Marcelo Lotoviak había entrevistado a una, y una empezó a esbozar, dijo, porque acá podríamos hablar, y podríamos hablar un largo rato del acoso sexual, y de lo que no, viste, y decís, anda a abrir esa caja de Pandora. Bueno, esta cuestión, diría, temeraria, que aparece en estas dos figuras, ¿no? Que podría ser la empleada doméstica y el encargado de edificio, que es el que sabe qué envuelve en las bolsas de consorcio negra, ¿no? De cada departamento. Eso, diría, es esa parte inquietante que pone a temblar todo el sistema, ¿no? Es una serie, diríamos, de, en esta cosa, ¿no?, de volver a todo de época, sí, tiene algo de diálogo con la época. Están estos frescos, esta mirada de la ciudad tan plural, ¿no?, que aparece, aunque con ese condicionamiento, edificio, un cierto segmento social un poco más rígido que lo que sería, supongamos, una torre en Caballito, que ahí podría tener mucha más apertura, pero se ve la ciudad y la caja de resonancia de una época en eso.
Martín Rodríguez, gracias.
Noviembre, todo el año nacional. La radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde se encuentran las religiones, donde la inclusión, la diversidad, los derechos humanos, las infancias y la igualdad de géneros no son parte de una ficción. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad, una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas Recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Cuando Cristina Fernández habla de todas las engaminas que le pasan, ¿no?, con la justicia que supimos conseguir, el establishment periodístico dice que Cristina quiere avasallar a la justicia y a los jueces, ¿no?, para salvar su situación. Cuando la Corte Suprema avasalla al Poder Legislativo, el mismo establishment hace silencio por el foro. Por eso siguen siendo invalorables espacios como este, Mario querido. Y en cuanto al personaje, lo definiste muy bien, amigo. No hace falta agregar nada más. Abrazos.
Nos escribe Nélida en nuestro WhatsApp, Connie Duprat, directores de El Hombre de Al Lado, joya en la casa que diseñó Le Corbusier, alto nivel de creatividad. La madre de Mariano es muy peronista, dice, mi marido le transmitió interés por la arquitectura y siempre aparece algo de esto en sus obras. Nélida, con cariño, estoy sin anteojos. Escribiste muy bien, Nélida, para estar sin anteojos.
Buenas tardes, Ramón de San Miguel, señor periodista dormido. Y lo respeto mucho, que por eso sé que lo va a pasar esta llamada. Lloro mi alma y mi mente pensando en mis compañeros que perdí en la lucha por una patria justa, libre y soberana. Luchamos tanto por esta patria, por este suelo donde nacimos, y hoy veo que la que el pueblo está dócil y manso.
Otro mensajito en nuestro WhatsApp, el de Mónica de Olivos. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. ¿Se puede llamar democracia a esto donde la derecha pierde la elección presidencial y gobierna de hecho a través del Poder Judicial con una Corte Suprema que representa los intereses del poder económico concentrado? Qué bueno recordar Rolando Rivas Taxista, agrega Mónica, que habla de varios temas en su mensaje a través de este hermoso tango. Con y Duprat son claramente antikirchneristas. Igual a mí me gusta que en sus películas se meten a desmitificar muchos estereotipos idealizados que provocan polémica y cierta tensión, nos dice Mónica de Olivos.
Satiricó fue toda la publicación de humor gráfico. Cuando apareció fue una sorpresa en plena dictadura del anuncio, y hay que destacar que sufrió en su historia varias prohibiciones, secuestro de números, incluso en democracia. Sin embargo, logró superarlos con la valentía de sus periodistas, que también fueron amenazados. Gracias.
Y empezamos pues a terminar, nos van quedando 5 minutitos y monedas, nos vamos, mañana volveremos como todos los días, de 3 a 5 apenas, una pastillita sobre las elecciones en Estados Unidos, mañana la vamos a seguir entre uno, que quien les hable, Juan Manuel Carc. Falta alguna definición firme, parecería que respecto de las predicciones que eran muy pro-republicanas y muy pro-Trump, el resultado va a ser un poquito menos grave para Biden y entonces no va a haber un ganador tan nítido como pensaba ser Donald Trump, pero los republicanos seguramente van a manejar una de las cámaras, que la de representantes es casi clavado, y en el Senado están palo y palo, están ahí, hay que ver, qué sé yo, si Biden conserva una de las dos cámaras, medianamente zafa. En el camino, en un sistema electoral, un sistema político muy vivido, también hay un primer gobernador negro en un estado que no los tuvo, una primera gobernadora que expresa diversidad sexual, que tampoco hubo tanto, mujeres, qué sé yo, o sea, hubo algunos avances y dicen, por olfato, después habrá que ver bien, porque los cómputos todavía no están, que tal vez un voto femenino crítico, o sea, muy crítico de Trump, muy crítico de su postura, muy crítico de la postura sobre el aborto, por ahí le dio una manito inesperada, no inesperada del todo, pero tal vez inesperada en su quantum, a Biden. Pero hay que irlo sabiendo y viendo. Seguramente se develará andando día. Hay algo que maneja, los gringos, uno no les tiene cariño, vos lo sabes, no los admira en general, pero hay algo con lo que se maneja bien que el periodismo nuestro es insufrible, que es con el tiempo de los escrutinios. Viste, acá a las 8 de la noche no se sabe, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser? Si termina mi espacio, termina Mario de Palermo y no se va a saber. ¿Qué te importa que no sepa el resultado? No puede ser, es una vergüenza, 3 horas en ningún lugar del mundo. Estados Unidos. Estados Unidos, computadora, 40 millones de votos antes, ¿no? Voto voluntario, no votan todos. ¿Y qué pasa? Tardan. ¿Qué va a pasar? Nada, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5, con buena música. Siempre nos vamos y hoy no va a ser excepción.
Con una versión del tango Nada, de Dames y Sanguinetti, por Natalí Pérez y Lito Vitale.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te arañas que teje el yuyal y el rosal. Seguro que se ha muerto el hito tú, todo es una cruz, nada, nada más.
Esaú, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Yo me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado. Echa flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo eso